Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes, las 3:25. Ya lo habéis escuchado y lo leéis y lo veis en todas partes. El fútbol mundial está de luto tras la muerte de uno de los mejores jugadores de la historia. Debutó en el Luis Sitjar en España, en una ciudad de Palma, con el estadio, con el campo lleno a reventar. Después jugaría también con el Barcelona en dos ligas, que estuvo en el Barça contra el Real Mallorca, y el marcaje que recibió de Damien Hammer hizo muy conocido al todavía hoy trabajador del Real Mallorca, al ex defensa del Real Mallorca, porque Maradona dijo que había sido el mejor marcaje que le habían hecho en España, que no le había dado una sola patada, a pesar de que Damián tenía un marcaje al hombre y tenía la difícil misión de frenar al mejor jugador del mundo, y se saldó con un empate a uno. Como dice Damián, si hubieran perdido 4-0, nadie se acordaría de ese partido. Bueno, evidentemente vamos a buscar las reacciones desde Mallorca. Ha habido muchísimas reacciones desde nuestras islas y desde gente que ha tenido que ver con el Real Mallorca y con nuestro deporte. Pero evidentemente, en medio de esta conmoción, seguía el fútbol y el Mallorca conseguía la victoria en Cartagena 1-2. Ha dormido como líder en la segunda división a la espera de lo que haga el Español esta tarde contra el Leganés. 1-2, ambos de penalti, Dani Rodríguez y Lagos Junior. ¿Y qué es lo que dice Luis Ángel Trives, el técnico del Real Mallorca? ¿Está contento?
Sí, Luis García, contento, que decía que le había costado al equipo conseguir la victoria ayer en Cartagonova.
Que el partido le hemos tenido que ir madurando muy poco a poco. Ellos nos cerraban bastantes líneas de pase y hemos tenido que ser muy insistentes para abrir el marcador. Creo que teníamos el control del partido, pero nos faltaba un poquito de profundidad y nos faltaba un poquito de hacer más daño. La verdad que cuando un equipo se te mete tan atrás no es tan fácil meterle mano, pero bueno, han llegado y después pues hemos sufrido al final de una manera que no esperaba. Y creo que los últimos 5 minutos tenemos que ver que tenemos que, sobre todo con uno más, tener el balón y sobre todo llevar el balón al campo contrario, que es lo que hacemos siempre. Pero bueno, no voy a tampoco enfadarme por 5 o 10 minutos, que creo que hemos cambiado un poco o no hemos leído bien el partido.
Y también decía Luis García que le daba igual eso de ser líderes.
Esto va a ser difícil. El otro día estoy viendo el Albacete-Almería y se sufre mucho para ganar. Cada partido es difícil, los equipos trabajan mucho y bueno, pues 3 puntos más. Lo de líderes me da igual, porque a lo mejor mañana ya no lo somos. Lo importante son los puntos que tenemos, que seguimos sumando, que son 13 partidos seguidos sumando puntos con bastantes victorias, y hay que estar muy contento y recuperar ya para el domingo, que esto es un no parar.
Y Lago Junior, por su parte, autor del segundo gol, reconocía que Dani Rodríguez le había dejado lanzar ese segundo penalti.
Bueno, yo creo que en el primer penalti me dijo Dani que si pita otro penalti y si tengo la suerte de tirarlo, me lo va a dejar, como llevaba bastante tiempo sin marcar, para poder abrir un poco la lata, que este gol al final te da la tranquilidad para nosotros que jugamos arriba, ¿no?
Pues poco de alivio por parte de Lagos Junior, que está teniendo una mala temporada o mal arranque por ahora de campeonato, y que ayer tampoco aprovechó la oportunidad como otros jugadores que había que verles, como por ejemplo Murilo. No estuvieron demasiado bien. En realidad el Mallorca no hizo un buen partido, pero sí muy batallado, con muchas interrupciones ante un Cartagena que en algún momento se mostró desquiciado por la situación en la que está, y especialmente después de los 2 penaltis. ¿Recordáis cuando la pasada temporada en Primera División decíamos al Mallorca le pasa todo? Le pitan penaltis que no son, le expulsan jugadores, los balones le van a la madera. Bueno, pues este año es un equipo potente de la segunda división y parece que cambian las tornas. Ahora el Mallorca es quien ve como a los rivales les pitan esos penaltis, que ojo, los dos lo son, con reglamento en mano los dos lo son, por mucho que protestara el Cartagena. Bueno, el Mallorca lleva 13 jornadas sin perder, que se dice pronto, y la noticia ayer fue ese primer gol que encajaba fuera de casa, el gol de Eladi al final, que puso emoción, y de hecho el Cartagena estuvo a punto de empatar con un remate de cabeza. Ese gol es el primero que encaja el Mallorca fuera de casa, que se dice pronto, después de 14 jornadas en Segunda División B, preparando los diferentes equipos el fin de semana, el Atlético Baleares en césped artificial porque va a visitar al Navalcarnero, el Invicto Ibiza también con las pilas cargadas. Hay más noticias: el Cardesar podría saber hoy si puede jugar en casa finalmente a la Copa del Rey, y finalmente mañana habrá caravana motera para acompañar a Joan Mir en el homenaje, y -2, todos entrenando ya en el Bahía San Agustín. Vamos enseguida con un especial, un programa muy especial dedicado a Diego Armando Maradona. José Ponce está a los mandos técnicos, Josu Abumale, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez ante el micrófono. El Mallorca escribió nada más producirse la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Fue un placer haberte sufrido. Un magnífico mensaje del Mallorca. Rafa Nadal escribió: hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero, dice Rafa, y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina. Samuel Eto'o, cómo no, en francés, escribía: 2020, qué año, descansa jefe, le decía Samuel Eto'o a Diego Armando Maradona. Luis García Plaza, Aritz Aduriz, Vicente Engonga, Iván Campo, un largo, larguísimo, etcétera, también de gente vinculada al deporte de casa, y en este caso que han tenido algún paso por el Real Mallorca, recordando a Diego Armando Maradona. Hay muchos sonidos, pero hemos escogido unos cuantos de las últimas horas, mientras ahora mismo en la Casa Rosada, en Buenos Aires, la sede del gobierno argentino, sigue el velatorio, la capilla ardiente, y sigue desfilando la gente. Es conmovedor y emociona muchísimo ver a tanta gente con su bandera de Argentina, la camiseta de Argentina, la camiseta de Boca o de Argentinos Juniors, lanzando flores, lanzando su prenda, rezando, santiguándose, gritándole Diego, cantando algunos, otros llorando. La seguridad es muy estricta para que detrás de esa valla y con mascarilla todo el mundo, nadie se pare, para que esa larga, ese largo goteo de personas que quieren dar el último adiós vayan desfilando, ¿no? No es fútbol, es prácticamente como religión. Pero esto es hoy. Ayer, nada más producirse la noticia, así estaba la cosa frente en las calles, frente a la Casa Rosada. Y algunos niños jugando a fútbol en esas calles, mientras esperaban la llegada del féretro, y esta caravana larguísima de coches acompañaba al vehículo. Eso era Buenos Aires, mientras en su casa de Nápoles, en este caso el Estadio San Paolo, que pasa a llamarse Diego Armando Maradona, así estaba la cosa. Bueno, Maradona, no sé si Dios ha muerto, como dice el diario L'Equipe. No sé si el fútbol ha muerto, como dice nuestro querido Tomás Guas. Lo que sí sabemos es que algo de este fútbol ha muerto. Maradona, la persona que no sobrevivió al genio, podríamos decir, un genio en el campo, un ser quizá decadente en los últimos 20-30 años fuera del campo. En la era de la comunicación, en la era del clic en internet y las redes sociales, Maradona ha sido siempre alguien demasiado jugoso para alimentar el morbo. Alguien nada ejemplar, decididamente en un proceso de autodestrucción personal, que no borra, sin embargo, lo que le dio al juego, porque es imposible. Poco sabemos de cómo fueron algunos de los genios de la humanidad, porque algunos tuvieron también historias nada reconfortantes, pero no vivieron en esta era retransmitida, ¿no?, en la que todo se ve. No le echemos las culpas a la tele, a la radio, a los periódicos, a internet, a los digitales, a las redes sociales, de la autodestrucción de Diego, de la degradación humana de un ser consumido física y emocionalmente, porque lo hicimos todos. Él y nosotros, todos, quienes no nos resistíamos a saber cuál era la última de Maradona, también alimentábamos ese morbo, sin entender que ese eco no le hacía bien a nadie, principalmente a él, pero tampoco a nosotros. Es verdad que algunos de los que le admiramos por lo que fue como futbolista no queríamos saber demasiado del Diego retirado, pero su historia es una historia de seducción. ¿Quién puede resistirse a la historia de un chico de barrio que se convierte en un astro? Su historia es seductora porque Diego encarnó lo mejor y lo peor de la vida, desde la ilusión, la creatividad, la magia, el juego, lo lúdico, las virtudes de un deportista, la lucha por salir adelante, la supervivencia, y por contraposición, la lujuria, el desenfreno, el egocentrismo, los malos hábitos, como por ejemplo las adicciones, malos tratos, las drogas. Bueno, en Diego está todo. Podía ser muy generoso quizá con quienes no se lo merecían, y muy ruin también en alguna ocasión con quienes sí se merecían su cariño y respeto. Siempre tuve la sensación de un alma perdida, de alguien que, teniéndolo todo, no tenía nada. Al final, como en la película Ciudadano Kane, todos sus logros, toda su riqueza, toda su gloria, toda la admiración que su juego despertaba en la gente, era imposible que le llenara. Nada que no fuera un balón le llenaba. Como Ciudadano Kane, que recuerda al morir Rosewood, la cabaña en la que aquel niño fue feliz. Y ninguna riqueza ni ningún poder emocionaba a aquel magnate como su cabaña de nieve que tuvo que abandonar en una infancia robada, donde había sido feliz. No sé si Diego Maradona dijo la pelota, no sé si el balón vino a su mente antes de su último aliento, pero es seguro que la pelota estaba en algún rincón de su mente, en la mente de un ser consumido, anciano a los 60 años, porque no supo vivir sin su pelota. Maradona no tuvo la capacidad de engancharse a algo que no fueran las drogas, ya como futbolista, y lo peor llegó cuando se acabó el fútbol. Diego también sabía que el personaje que fuera, entrenador o lo que fuera, podía estropear su grandeza como futbolista, ignorando de esta forma que, de alguna manera, como engullía su grandeza como jugador, era siendo quien estaba siendo. Y esto es una lección para todos. No dejemos de hacer lo que nos gusta. El lugar de placer que un día se acaba, en cuanto se acaba la cogorza o se acaba el efecto de una droga o lo que sea, Diego debió simplemente ser él, el chico del potrillo con un balón. Ayer me decía un futbolista, Diego hubiera podido ser hasta presidente de Argentina si se lo hubiera propuesto. Claro, ¿y quién dice que Diego hubiera querido ser presidente o cualquier otra cosa? Digo, Armando es el futbolista excesivo en un país excesivo, en lo bueno y en lo malo, porque Argentina vive el fútbol y vive todo con pasión, esa misma pasión que conmueve y que convirtió a Maradona en divinidad, cuando no era más que un hombre que tuvo una capacidad genial. La persona no sobrevivió al genio. Habiéndose marchado en el siglo XXI, Diego Armando Maradona es uno de los personajes de la cultura popular del siglo XX. Maradona está junto a los Beatles, Elvis, Marilyn Monroe, Michael Jackson, etcétera, etcétera. Personaje imprescindible para mitómanos, pero sobre todo personaje imprescindible para el fútbol. Para algunos el mejor, para otros el mejor es Pelé y después está él. Hay una lista de Estefano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi. Es el Olimpo. Tal vez algunos incluyan a Zidane, a Cristiano, qué sé yo. En las generaciones más jóvenes, y acabo, algunos le desprecian por quién ha sido Maradona en las últimas 2-3 décadas y no sienten ningún afecto por él. Bueno, a esos jóvenes yo les digo que tenéis dos opciones, o quedaros con la persona decadente o mirarle en el terreno de juego, pero mirarle sin prejuicios, de verdad. Tenéis la suerte, que no tuvimos en nuestra generación de no poder llegar a apreciar a Di Stéfano, por mucho que nos hubieran hablado nuestros mayores de él, porque no había material, no había ninguna imagen más que alguna suelta en blanco y negro, nada de nada. Pero vosotros tenéis todo el material del mundo para ver a ese pequeño 10, un jugador que curiosamente no llegó a triunfar en el Barcelona, pero en cambio hizo grande al Nápoles, al mismo tiempo que él se empequeñecía como ser humano pasto de las adicciones. Pero que el personaje no os borre al futbolista, solo fue alguien perdido sin un balón. Nadal habló con Diego Armando Maradona, no sé cuántos años hace de esto, es una imagen en que hemos captado que se le ve muy jovencito, está Tony Nadal con él en algún torneo, y fijaos qué diálogo.
Encantado de conocerte, la verdad.
Igualmente. Igualmente, yo te voy a ver en cualquier parte del mundo.
Si le enseñas algo de fútbol, que eres un fanático.
Cuando tú tengas o él algo para hacer, alguna beneficencia, para hacer un fútbol, tenis, vale. Lo que a disposición.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Y muchas gracias por la camiseta, no. La pelota.
Al contrario.
Muchas gracias por la camiseta, le decía Rafa Nadal a Diego Armando Maradona. Perico del Campo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Perico del Campo y Marcos Martín. Igualmente. De la Fuente fueron compañeros, Marcos y Perico fueron compañeros de Diego Armando en ese año del Sevilla, 92-93, donde venía después de la sanción por positivo. Bueno, me imagino que estas últimas horas han sido para ti también emocionantes, ¿no?
Sí, eso sí, claro. Ha sido muy emocionante porque, bueno, al fin y al cabo era mi compañero. Tuvimos una temporada que compartimos muchas cosas, tanto en los entrenamientos, en el campo, jugando, y fuera del campo también compartimos muchos momentos. Entonces, cuando se muere algún compañero así, y más claro, lo que da Diego, pues te duele y te da rabia, y bueno, y piensas en lo que ha sido estos últimos años y te da más rabia todavía, pero bueno, lo que yo recuerdo de él es todo bueno. No, te aseguro que no tengo nada malo que recordar de él.
¿A ti te dolía cada vez que le veías en esas escenas desagradables que son tan retransmitidas de con él, pues, de mala manera?
Sí, a ver, me dolía y mucho, porque yo sé que no era él. O sea, yo conocía a Diego, no el futbolista, conocía a la persona, y ese no era. Sé que, a ver, cuando yo lo conocí ya él estaba pasando por malos momentos. Ya se drogaba, era adicto, digamos, pero lo que hemos visto en los últimos 15, 20 años no era él. De hecho, ya yo a veces no me metía mucho, pero yo que sé, escuchaba solo alguna conversación en un bar hablando de él o cualquier sitio, y daban ganas de decir, no sabéis de lo que estáis hablando, pero bueno.
Eso es.
¿Cómo te vas a meter?
Eso es, nosotros hablamos de oído y los que habéis convivido con él, pues tenéis muchísimo más conocimiento y más autoridad para hablar. ¿Tú qué recuerdas de su llegada aquel año en Sevilla?
Bueno, lo primero que recuerdo fue que al principio no nos lo creíamos. O sea, sí, se hablaba, había rumores unos días antes, pero no, es imposible que un futbolista como este venga aquí al Sevilla. Luego, claro, pensaba, bueno, es que está su entrenador preferido, digamos, que era Bilardo, el entrenador de la selección argentina, que fue campeón del mundo con él, sí. Y a lo mejor lo convence, pero al principio no nos lo creíamos. Yo hasta que no lo vi entrar al vestuario, no me lo creí, pero vamos, nos hacía una ilusión tremenda a todos, evidentemente.
¿Cómo era el día a día junto a él? ¿Cómo era el Maradona compañero?
A ver, yo he tenido muchísimos compañeros y muy buenos, la mayoría. Y te aseguro que Diego era de lo mejor, o sea, de los mejores compañeros que he tenido, seguro. Trataba igual a la superestrella del equipo, ya me sé, yo que sé, Suque, Simeone, que hasta a Loquillero. O sea, él era así de sencillo, así de simple. Le daba igual si te llamabas Sujero, si te llamabas del campo, si te llamabas, si eras el utillero. Es que él era así.
He escuchado a mucha gente que le ha tratado que él era una especie de caja, porque iba repartiendo, era generoso. ¿Esa sensación teníais en aquella época o no era tan así?
No, a ver, él era muy generoso, pero no era tonto. O sea, no es que él fuera regalando el dinero, su dinero, su patrimonio, no. Yo recuerdo que, bueno, a Marcos y a mí nos iba a entrenar normalmente en un Porsche y nos encantaba ese coche y queríamos probarlo. Y igual nosotros pensábamos, igual se los pedimos y nos dice que no, que va, todo lo contrario. Me acuerdo que se lo pedimos y Diego, ¿nos dejarías probar el coche? Claro, llévatelo. Nos dio las llaves del coche, tuvimos su coche todo el fin de semana, y además era un fin de semana que teníamos libre, no teníamos partido, o sea, creo que nos llevamos el coche un viernes, se lo devolvimos un lunes, él se llevó mi coche porque claro, él tenía que volver a su casa, y él era así, o sea, sí, claro, quieres probarlo, toma, llévatelo, o sea,
y la última,
como esas muchas cosas.
Sí, y la última, Perico, lo más increíble que le has visto en un entrenamiento, en un partido, como alguna imagen que recuerdes.
Bueno, yo recuerdo, a ver, ya el calentamiento de los partidos era un espectáculo, solo verlo calentar. Pero lo que no veía la gente era lo que pasaba dentro del vestuario. Él, cuando nosotros nos estábamos cambiando, él se cambiaba el primero, no podía parar, cogía un balón y se ponía a hacer cosas dentro del vestuario, cosas increíbles. No sé, como dar toques con el talón, que eso no se lo he visto a nadie. Que yo lo miraba y decía, eso es físicamente imposible. Pues él lo hacía. Nos quedábamos todos mirando y decía, ¿cómo es posible que haga eso? O sea, dar toques todos los que quería, no se le caía, con el talón. O sea, eso no lo he visto jamás y no creo que lo vuelva a ver.
Perico del Campo, muchas gracias por pasarte por aquí, por Deportes Cope, para recordar a tu ex compañero. Gracias.
Gracias a vosotros.
4:15. Queremos saber cómo está Argentina. Allí tenemos a un amigo, le ha pillado justo allí a Gustavo Siviero, en Argentina, en su ciudad, Laguna Paiva, en Santa Fe. Hola, Gustavo, buenos días para ti.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo ha amanecido Argentina, Gustavo? ¿Cómo, no sé si me lo puedes definir en pocas palabras, porque las imágenes ya las hemos visto, pero ¿cuál sería tu impresión de cómo está Argentina hoy?
Bueno, da la sensación de que la gente sigue haciendo su vida de manera normal, pero es cierto que ha tenido muchísimo impacto la noticia. Hay muchísima gente con la camiseta de la selección puesta, con el número 10. Es un pequeño homenaje que se le puede rendir y, en cada rincón no se habla otra cosa que lo que ha pasado ya.
Sorprendente, ¿no? Porque acababa de pasar por una intervención, pero parecía que se recuperaba.
Sí, bueno, esa era la sensación, que Diego siempre podía con todo, y esta vez parecía ser una más, a tal punto que los medios, incluso con la noticia confirmada, no lo querían dar a no lo querían hacer público por miedo a que fuera una de las tantas veces, como ya hubo, de que Diego salía al final, pero bueno, esta no ha sido así. Y la verdad que la noticia ha tenido un impacto grandísimo.
Estamos hablando de un impacto como si hubiera, no sé si superior al fallecimiento de Perón, o no sé cómo calificarlo.
Bueno, es distinto porque era una figura, Perón era una figura política que quizás aglutinaba al sector de sus seguidores, pero aquí todo el mundo está detrás de Maradona. Esto es unánime. Entonces, ha pasado una cosa realmente excepcional. Hay como una especie de redención. La gente no se acuerda más que los momentos alegres que nos tocaron vivir viendo a Maradona jugando al fútbol. Y es como que todo lo demás se sabe que ha existido y que quizás le hayan llevado a este final. Pero la gente hoy por hoy lo está recordando con mucho cariño, con muchísimo respeto y brindándole el mejor homenaje posible.
Claro, hoy se está recordando como debe ser lo que cada persona, cada argentino y cada aficionado al fútbol en todo el mundo está llorando lo que ha perdido con Maradona, porque Maradona hizo mejor el fútbol, ¿no? Es un poco la reflexión.
Sí, hizo muchísimo por este deporte, muchísimo por Argentina, por el país, posicionó Argentina en lo más alto de la consideración mundial futbolística, y personalmente yo considero que ha sido lo mejor que ha tenido este deporte como futbolista a día de hoy. Así que, bueno, hay que quedarse con todo ello y obviamente hacer el duelo de una persona que a muchísimo de nuestra generación nos ha marcado.
Precisamente eso es lo que te quiero preguntar para acabar. ¿En qué te marca a ti? ¿En qué cómo te afecta futbolísticamente esta pérdida? ¿Cómo lo sientes?
Bueno, yo pensé que no me iba a afectar tanto la noticia. Yo te reconozco que estaba un poco apático últimamente y hasta en cierto punto sentía vergüenza por algunas cosas que veía o escuchaba de él. Pero cuando apenas me enteré, vinieron a la cabeza imágenes de mi infancia, de mi adolescencia, de estar en casa solamente pendiente del televisor cuando jugaba la selección y de lo que hacía él y de seguirlo y de salir a festejar a la plaza si tocaba festejar. Y también de cuando me tocó, tuve la gran suerte de ser su compañero por algunos meses en Newell's Old Boys, de a pesar de su grandeza, de lo muy buen compañero que fue conmigo y con el resto, y de lo muy buen profesional cada vez que tocaba entrenar. Así que estas son las imágenes con las que me quiero quedar.
Que todo eso que nos estás contando, como nos contaba del campo en el Sevilla, contrasta con lo que nos ha llegado al exterior por sus excesos de los últimos años. Pero todos los que le habéis tenido de compañero, pues decís cosas parecidas. Gustavo, un abrazo grande.
Otro para ti. Hasta luego.
Gracias a Gustavo Siviero desde Argentina. Vamos a buscar más reacciones. 3:48.
Las paellas de Safra 21 con servicio a domicilio. Disfruta de nuestras mejores paellas en casa o en el trabajo. Abierto cada día. Haz tu pedido en safra21.com. Hoy con un 10% de descuento. Safra 21.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
La ruta de las tapas y los cócteles ya está aquí. Del 25 al 29 de noviembre disfruta de Tapalma 2020. Alrededor de 20 bares y restaurantes te están esperando para saborear las mejores tapas y cócteles de la ciudad. Toda la información sobre la ruta en tapalma.com. Descárgate nuestra app. Organiza Agencia Com y Restauración CAEP con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma y Naviera Armas Transmediterránea. COPE Mallorca, emisora oficial.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
4 menos 10 de la tarde. El Caño Ibagaza ha escrito: es uno de los días más tristes de la historia del fútbol. Se marchó el mejor futbolista de todos los tiempos. Nuestro más sentido pésame a los amantes de este deporte. Caño, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
En la foto te veo jovencísimo. No sé qué edad tenías junto a él.
19 yo, 35 él, digo.
19, él está con la camiseta de Boca. Tú estás con la de Lanús, entiendo, ¿no?
Sí, es un partido en la cancha de Vélez que perdimos 2-1, metí un gol yo y metió para Boca Canigia. Mirá lo que te estoy diciendo.
Fíjate, para un chico tan joven como tú, ¿qué significó tener aquel día enfrente a Diego?
Bueno, la verdad que para nosotros, más que nada para los jóvenes, digamos, ¿no? En este caso yo, la verdad que fue una satisfactoria jugar contra el Diego. También coincidí después en un programa de televisión, y vos fijate que me acuerdo que nuestro entrenador era Cooper, y nos dijo a todos: no quiero que se saquen fotos con el Diego, no quiero que se saquen fotos porque intimida por esto y por otro. Y justo coincidió que teníamos que sacar nosotros, y había un fotógrafo, y por eso me pude sacar la foto con Maradona.
O sea, incumpliste la orden de Cooper.
Sí, la verdad que sí, yo creo que el Chiqui tiene que saber también que fue así. La verdad que vos fijate lo que fue y lo que yo creo que lo que le pasó al Diego ayer, se va el mejor jugador de todos los tiempos, sin ninguna duda. El fútbol va a seguir, está claro que el fútbol va a seguir, pero yo creo que no va a haber otro como él para nosotros, para los argentinos. Y porque cuando nosotros salíamos de Argentina, que me tocó salir cuando era joven y a defender la camiseta de Argentina, y cuando vos andabas por la calle te decía: ¿de dónde sos? Argentina. Ah, Maradona. Entonces, es verdad todo lo que se comenta.
Es ahora lo que nos pasa cuando decimos: de Mallorca. Ah, Nadal, muy bien. Caño, para acabar, ¿cómo le vas a recordar? ¿Hay una imagen, hay una palabra? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo le vas a recordar?
Y eterno, sin ninguna duda. El fútbol va a seguir. Los partidos van a seguir, pero él es jugador de potrero. Él salió de nosotros decimos ahí, del potrero, y, sí. Y él inventó, entonces, eterno. El fútbol va a seguir, está claro que el fútbol va a seguir, pero nosotros lo vamos a seguir recordando porque él no se va a ir nunca.
Con eso me quedo. Caño, seguimos hablando, muchas gracias.
Un abrazo.
Y aquí en Mallorca, Dami Amer, y lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Ese marcaje que ensalzó Diego Armando Maradona. Hola, Dami, molt bones.
Hola, com estan tots?
Has tornat a reviure aquells moments que no sé si feia molt que no el recordaves, però ara tothom, evidentment, t'estem demanant per aquell partit. I ha de ser molt difícil assumir per un jugador que ha de fer un marcatge a l'home en el millor jugador del món i sense que t'expulsin, com te va dir Marcel Domingo.
Sí, però primer tot volia recordar un poquet en Diego de que ha fet un dels millors jugadors del món. Crec que el futbol ha perdut un gran futbolista i crec que ha deixat un record, sobretot per com el futbol, un record molt important per la que en Maradona ha representat.
Sí.
Lo de Marcel Domingo, sí. Era Marcel, claro, els entrenos i la professió dels partits que fa Marcel no són com ara, ara tenen molta tecnologia. Antes pues, teníem molt mancos coses. I el dissabte me va dir: tu conoces a Diego? I dic: claro, lo conozco. Digo, pues te tocará marcarlo. Digo, ven a mar. Res, va ser una sorpresa, perquè jo pràcticament duo un o dos o tres partits de primera divisió i me va posar aquesta feina. El resultat m'ho va acompanyar i, evidentment, el resultat que vam treure-ho, el marcatge meu va tenir més importància.
Clar, sí, com tu dius, si haguéssiu perdut 4-0, ningú se'n recordaria. Tu vas pensar, quan t'ho va dir, quin marrón, no?
Sí, ho he comentat. Era un marrón, però jo també no feia molta il·lusió. Jo sabia que si el mercat em sortia bé, era un èxit per jo. I sabia que seria reconegut que el mercat que jo podria fer. Però també sabia que si me fan un traje, me sentia que vaja pastel que has fet avui. Però era una cosa que havia d'assumir.
Per tu ha estat un honor, no? Me deies ahir haver estat en un camp de futbol de vora d'un dels millors o el millor.
Sí, Jordi. Jo dic que... Jo li puc veure en aquest marcatge molt, perquè jo crec que en Damiané és conegut a Mallorca, en el futbol mallorquí, per marcatge Maradona. Jo crec que si no hagués estat per aquest marcatge, jo crec que hagués estat un jugador des que hem passat a primera divisió. En això record d'haver jugat amb un Mallorca, però no en això record que m'ha duit aquest marcatge. És a dir, jo se me reconeix més que en Damiané, jugar a Mallorca, el marcador en Maradona. I, clar, això, vos el vulguis, jo estic content de poder disfrutar de seva màgia, perquè era un jugador diferent. Que, clar, que un jugador d'aquest te podria fer qualsevol cosa, te podria fer un destròs, però jo me va anar bé a dos vegades que l'he marcat i de veritat que estic molt content d'haver jugat de Morell.
Damià,
Damià,
moltes gràcies. Una abraçada.
Venga.
Y estamos acabando y le pido disculpas porque vamos fatal de tiempo y la verdad es que con tantos protagonistas nos hubiera encantado hablar un poquito más y lo haremos. Pero Miguel Vidal entrevistó a Diego Armando Maradona y estuvo pues largo rato con él. Miquel, ¿cómo estás?
Molt bé, Jordi.
Encantat de saludar-te. Jo crec que has estat un dels periodistes que has estat més estona xerrant amb ell. Com tu recordaves ahir, una entrevista llarguíssima abans d'un partit de Copa d'Europa, no? De Nàpoles-Real Madrid.
Sí, Nàpoles-Real Madrid, sí. Va ser una entrevista dividida en tres capítols. El primer va sortir dia 6 de setembre de l'any 1987, tres pàgines en el diari AS, el 7 de maig, altres tres pàgines, i el dia del partit, el dimecres, altres tres pàgines. Va ser una anècdota, un incident que vaig tenir bastant greu, perquè això una figura no pot fer mai, amb en Maradona l'any 82, quan ell jugava amb el Barça. Jo vaig anar a fer la crònica del partit Estrella Roja a Barcelona, i un companyer meu del poble me va cridar i me va dir: Miquel, li podries demanar un autògraf a en Maradona pel meu fill Jaume? Jo vaig dir: encantat. Vaig preparar una foto en color, començava el color en aquesta època,
sí.
Vaig comprar un rotulador, tot ripes a l'aeroport de Barcelona per agafar xarter en l'equipo cap a Belgrado, el meu vaig demanar-li perquè me firmi, i me va mirar com si li fes oi i se'n va anar. I això el va veure en Nicolau Casals, que era vicepresident i en mateix temps era el delegat de l'expedició blaugrana. I segon ell que li va dir: escolta, el fet que has fet no és un aficionat simple, ets enviat especial del diari AS de Madrid i això no pot tornar a fer. Va venir el partit, no sé si te'n recordaràs, 2-4 va guanyar el Barça, imatges que encara ara se repeteixen d'un gol de vaselina que va fer Maradona, sí, en aquest partit. A la tornada, a dins del xàrter, va venir i se va seure en el meu costat i me diu: xe, pibe, tenés la foto? Li vaig treure la foto, li vaig posar el nom en el que l'havia de firmar, Jaime Campins Ferragut, va firmar i molt despedigueren.
Doncs amb aquesta imatge mos quedem, Miquel, que mos quedem sense temps i quedem per un altre dia per contar aquestes i altres històries. Miquel, perdona que arribem a les 4.
Molt bé, molt bé. Gràcies. Jordi, a la teva disposició.
Moltes gràcies a tu per posar-te. Gràcies, fins ara. Pues con ese último recuerdo de una anécdota que empezó mal pero acabó bien, de Miquel Vidal, concluimos este especial de hoy sobre Diego Armando Maradona. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Hoy desde Mallorca también teníamos que mirar a un astro argentino que no sabemos a qué planeta se fue.
Les cortaron las piernas, o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra.